Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cofre para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 634 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, tengo frío.
Hace frío, está fresquito. ¿Sabés dónde hace más frío? En la Patagonia.
Es verdad, sí.
A donde nos vamos a dirigir en una nueva entrega de...
Pensé que íbamos a hacer la canción al mismo tiempo.
No, eso viene después, para que dijeras misterio misterioso.
Ah, bueno, sí, misterio misterioso en el Crypto Challenge. Yo pensé que me estabas haciendo alguna introducción, alguna...
¿Qué criptido? ¿Qué porquería viene?
¿Qué porquería viene hoy? Es algo autóctono, algo local, especialmente cuando estábamos
grabando
en Argentina. Fue temático por eso. El monstruo posiblemente más conocido en Argentina, por lo menos a nivel internacional, que es...
Maradona.
También, de la Rúa. Menem Jr. Nahuelito, de la provincia de Neuquén.
El monstruo de Nahuel Huapi, el lago de Nahuel Huapi. Uy, en un rato escuchan eso. Hay experimentos peronistas, hay un cacique tehuelche estadounidense.
Sí, que eso merece su propio episodio en realidad y lo dije en su momento.
El cacique tehuelche.
Cacique tehuelche. Sí, eso.
Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos dejan los oyentes. Por ejemplo... ¿Dónde pueden encontrar la vía de comunicación, profesor?
bit.ly/perdidos, /perdidos. No puede ser que me hagas una cosa que es más... corta que la porquería que tenía que hacer antes.
Es como yo que jamás logro decir bien la despedida de la biblioteca.
O disco.
Y le escribí yo. Disco lo digo bien.
Adveria.
bit.ly/perdidos, etc. Tenemos mensajes de nuestra audiencia. Por ejemplo, Darío Comic nos dejó en Instagram y Spotify mensajes. Sí, claro. Mensaje sobre el programa 630 de Superman. Dice, el Zeppelin multiversal se embarca en una reseña kryptoniana por partida doble. Otro episodio incomparable. Felices 630 programas. Gracias por tanto. Perdón por tampoco. Y después dice, inmejorar el episodio, inmejorar la reseña, la altura de una enorme película y de un número redondito como es el 630. Felicidades. Y en el episodio extra de la ludoteca, dice, este tipo de detalles demuestran por qué los pibardes de Perdidos son los mejores de nosotros. Aplausos de pie por no dejar atrás a ninguno de vuestros oyentes. Y emoji aplausitos varios. Por el momento tenemos la capacidad de contestar todos los mensajes. Ojalá algún día no la tuviéramos, pero los tendríamos a todos en nuestros corazones.
Y ahora, Juan 3.133.301.
En la cédula.
En la cédula, sí. No, nos falta un dígito ahí, creo.
Ya, no lo dejó el verificador.
Claro. En el programa 631, el aniversario. Felicitaciones por los 22 años. El programa estuvo buenísimo. Quedo esperando la segunda sesión.
Sí, ya va a venir, ya va a venir. Esto lo dejó en YouTube, porque pueden ver el programa en vivo que hicimos de rol, uh-huh, con Grimorio y el Plano. ¿Cómo estuvo eso?
Estuvo buenísimo. Me encantó de jugar de contrabandista de frontera con la pierna recién...
caído en un ómnibus. Sí. Y además, les recordamos que si no están suscritos a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, porque algunos programas como ese...
Suscríbanse.
Parten video. De hecho, este mismo programa no tiene video, el de el abuelito, pero va a tener imágenes.
Tiene imágenes informativas.
Así que las pueden ver ahí mejor. También van a estar en una carpeta las imágenes para que ustedes las vean en el Drive, ¿no? Pero es mejor verlas.
Para que ustedes analicen y hagan sus teorías sobre la veracidad del monstruo del lobo.
Claro que sí, claro que sí. Estamos acumulando algunos seguidores nuevos en YouTube, gracias a los Reels que estamos haciendo del programa. Llevamos
800... Reels, Shorts, TikTok.
Sí, ahí se llaman, la misma cosa. Ahí se llaman Shorts. Vamos 855 seguidores. Estamos viendo si antes de fin de año llegamos a 1000. Estaría bueno. ¿Qué más, profe?
Solomon Grandi también en YouTube, en el episodio de Ironheart, el pasado, ¿no?
No, el anterior al pasado.
Tenés razón, porque me faltó.
Yo soy 4, sí.
Me faltó Superman. No he podido terminar la serie, no me engancho para nada. Obviamente no soy el público objetivo. No logré enganchar con las personalidades de las personas, yo tampoco. Y me resulta el estereotipo de negro fanfarrón que nadie le dice lo que tiene que hacer.
Sí, es lo es un poco de eso.
Ni siquiera saber que está Sacha Baron Cohen como Mephisto me dan ganas de terminarla. Siento como que Warner tiene razón en encajonar proyectos y olvidarlos en algún almacén del desierto. Si van a hacer productos como Ironheart, mejor dejarnos saldar los cartuchos de té.
¿Qué sé yo? Es distinto. A ver.
Ni me di cuenta que era Sacha Baron Cohen.
Warner deja cosas encajonadas para sacarse impuestos de arriba, y es una poronga, y encajonan el laburo de la gente que no está bueno, que le puso ganas. Acá yo creo que. Lo dijimos con ese en la reseña de Ironheart. Algunas de las cosas de Ironheart se arreglaban con otra edición y algún diálogo regrabado y eso, y no.
También hay algo que alguien dijo hace poco en un lugar donde yo estaba leyendo. Si queremos tener un cine un poco más nuevo de lo que venimos, un cine y una televisión un poco más nueva de lo que venimos en los últimos años con el MCU y las series de Marvel que estuvieron en Netflix, creo que sea. Tenemos que aguantarnos algunas cosas que están en una pubertad medio...
Claro, sí, a ver, el problema que pasó con esta serie es que la persona que pusieron de head writer, no showrunner, porque no tenían showrunners en ese momento, es una persona que es dramaturga y no tenía experiencia...
De televisión.
Sustancial de televisión, solo un par de episodios de otras cosas, y se nota, y sobre todo el encare de que quieren que el viaje del héroe de Ridley fuera mucho más gradual... Y les quedó demasiado gradual y parece un imbécil.
Esto puede ser yo leyendo racismo donde no lo hay.
Son casi todos negros los guionistas.
Sí, sí. Lo cual no quiere decir que no puedan. Pero es como que tuvieron que hacer anegrizar el viaje del héroe, haciéndola que sea moralmente gris y...
Bastante poronga que venda pruebas y robe y todo. Y digo, bueno, ya está. Ahí, hicimos un programa entero sobre eso.
Ya está.
Sigue diciendo Solomon, el cómic es de una época, el cómic que leímos que era Invincible Iron Man con el primer arco posta de Ridley, es de una época en la que me había bajado de todo lo de Marvel. De más está decir que el universo de Iron Man nunca me gustó, no somos muy fans de Iron Man tampoco. A veces es mejor dejar pasar ciertos productos. Claro que sí, nosotros íbamos a ver esta serie y ya que estábamos lo reseñábamos. Sentíamos que teníamos cosas para decir, al contrario que cuando no reseñamos Agatha All Along, que no nos pareció mala, pero no sentimos que tuviéramos nada para decir. Por ejemplo, ahora acabamos de ver Wakanda, Ice of Wakanda, y está bien.
Está bueno, está divertido.
Pero no siento que haya mucho para decir para reseñarla, tampoco.
No.
Un comentario le pasa capaz que sí. Y dice, postdata, el héroe de los New Warriors, New Avengers, no es Rage, no me suena a Rampage. Tenés todo, como te dije en YouTube, tenés toda la razón. Rage era ese héroe que yo decía, Rampage es un villano que nada que ver a Iron Man. Y la First Family no son el Proxy y los Cuatro Fantásticos de Astro City, sí. A los Fantastic Four se los conoce como First Family de Marvel, pero en el universo Astro City, que te cuento vos, profesor, es obvio, es un universo independiente de superhéroes del guionista Kurt Busiek, todos los héroes son como, no proxy, expis. por mantón o con pastillas.
Es el universo paraguayo de,
claro,
de Marvel.
Entonces hay una familia de exploradores heroicos que son la First Family.
Con el coso, la mujer intangible, el hombre fósforo.
Yo en Uruguay he dicho que estaban fosforito, como el de carnaval, en vez de Dulce Humana. Son los cuatro macanudos. Don Macanudo.
Sí, sí, señora Macanudo.
La piba invisible, o la mina invisible. El coso, que está hecho de baldosas, además, que se lo dibujó Andrés Trías. Está todo hecho de baldosa gris.
Sí, sí, baldosas, y esa porquería que queda cuando las viejas barren las hojas y les pasa agua.
Bueno, más mensajes.
La tía Andrea, en el 621, en iVoox y en Twitter.
Sí, porque dejó mensajes separados.
Ah.
Que es sobre el Eternauta.
Sí, sobre el Eternauta. Más vale tarde que cascarudo volando. Hace muy poco vi la serie de Eternauta, por lo que recién ahora puede escuchar el podcast de arroba perdidos Eter, síganos. Con un análisis concienzudo de la serie y un entrevistado de lujo, no, lo siguiente.
Muchas gracias, tía. Juan Sobrado dice en el 72, el de Spotify, el de Iron Heart en Spotify. Gracias por otro buen programa. La serie vi que estaba en Disney, pero no tenía idea de qué iba. Le voy a dar una oportunidad. Vas advertido de los problemas que tiene. Y en el programa de la Radioteca Extra, que fue hecho para él porque me quedó afuera una reseña de él, dice: un fenómeno el Spider-Man. Lástima que no se quedó. Se repuso la gorra, Peter.
Sí. ¿Pero qué nos va a estar dando tiempo a nosotros si es el héroe de Nueva York?
¡Tagas el coso, Peter! ¡Somos los de Nueva York!
Se tuvo que venir hasta Montevideo. No sé qué se tomó Quinjet. El 546.
No, acordate que Ned sabe hacer el cosito con los anillos.
Es verdad. Total. Pero el 546 pasa por la marca de los judíos, el Lower East Side.
Los judíos.
Nueva York. Sí. Imperial y bizcochos, en el episodio de Spider-Man, la biblioteca del que acabamos de hablar.
Claro, pero no en el extra, en el central. Pues difícil saber el adito,
sí, sí.
El títere.
Sí, sí, sí. Perdón. Cada vez que dicen Gwen Stacy, mi mente me dice, Gwen Stefani. Yo me debería rehusar esto en realidad. Pero tal, lo hago por cortesía a vos, que sos mi padre y que me dejas participar. Dino en el episodio. Sí, Dino en el episodio 133, el de Fantastic Four, en Instagram. Plan de mañana de domingo, desayunar mientras veo el capítulo 4, veo Star Trek Strange New Worlds y bordar mientras escucho a los amigos de Perdido. Me alegro.
Yo no te dejo participar.
Que pase bien, Dino.
Como vos bien dijiste, sos fundador de Tativo.
Sí.
Lucho dice en YouTube, en el de Fantastic Four también, estaba pensando en que le resta a esta película ver Super. A esta película le saco un poco...
Ajá.
El haber visto Superman antes, mientras los escucho a ustedes decirlo a mí. Porque a mí lo que me pasó es que Fantastic Four me parece que le falta conexión con el resto. No hay un K secundario con el que interactúen los Fantastic Four de manera contundente, de manera convincente, mientras que Superman tiene más personajes y es más vivido. Y entonces el drama de Fantastic Four no me pegó tanto.
Eso. No me pa, pero bueno.
Superman subió la vara de lo que esperábamos en ver en cine superhéroes. Coincidió en el 8 de Fantastic Four, pero ¿por qué carajos le pareció el hombre más inteligente del mundo mandar a una mujer embarazada a punto para ir al espacio? ¡Sos boludo, hermano!
Sí.
El tema es que el hombre más inteligente del mundo no es el dueño de la señora embarazada.
No, no.
Y si la señora embarazada quiere ir, va a ir. Todos sabemos quién lleva los pantalones en esa relación.
Sí, 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 sí.
Me encantó el Galactus, hasta me dio pena al final ya dirle al niñito. El detalle que me gustó es cuando Reed le dice a Franklin: salvo que seas un dios todopoderoso espacial. Spoiler, si era. Bueno, spoiler de Fantastic Four, pero en realidad son cosas que no las terminan en la comic.
Y Diego Lindo en el 610, Earth Trek en Spotify, que fue el de Italia de Carlitos y ese. Italia,
no, Nueva Zelanda de Carlitos.
Da razón,
y
sí.
La Patagonia, el sur argentino.
Va, el viaje a Italia de Carlitos y ese fue hace
como... Fue hace un montón, sí.
Fue hace como un año, yo estoy viviendo en otra realidad. Gracias, Carlitos y ese, por estas crónicas de viaje.
Bueno, esperemos que ese nos cuente alguna cosita. Porque, por ejemplo, en estos momentos ese está en el País Vasco.
Es verdad, sí.
En Donostia. Donostia es uno que te pega a vos, sí.
Bueno, ese, ¿cómo se llama la cosa? La hora del vapor.
Donostia, sí. La versión española.
Sí, sí.
Vamos a escuchar un poquito de música antes de la Nerdoteca. Profe, ¿con qué introducimos? Nerdoteca, perdón, no. Misterios Misteriosos.
Pa,
como dijiste original.
Ya me estabas queriendo enfrentar.
¿Qué vamos a escuchar para introducirnos en el clima de un monstruo subacuático? Lacunestre.
Una canción que me encanta es Ocean Man de Ween, que en realidad la conozco por la película de Bob Esponja.
Como una guapa trucha, Ocean
Man. Sí, Ocean Man, sí. Está bien que el Nahuel Huapi no es oceánico, pero los plesiosaurios sí lo son, y bueno, dejamos que los escuchen.
Sí, la palabra es oceánico, y yo debería haber dicho lacustre y no lacunestre.
Lacunestre, qué hermoso.
Perdidos en el éter.
Ay, el dios Cthulhu. No, Cthulhu la rompe, el dios Cthulhu manda, viejo.
Cthulhu, Cthulhu.
Está buenísimo, pero no vi nada.
Como en el History Channel. Después le vamos a hacer la presentación. Ha sido horrible. Decidimos hacer una sección de cosas misteriosas. No solo de criptozoología, que yo tengo un poquito de urticaria con la criptozoología. Me parecen unos nabos completos los criptozoólogos.
Entonces no quieres pensar que yo soy un nabo.
Pero vos no sos un criptozoólogo.
A mí me gusta la criptozoología.
No, vos sos un niño. Con la cara adulta.
El monstruo que me va a hacer si es un...
¿Estás débil?
Sí, es un tipo de cabra y mezcla de caballo o algo así.
No, pero me encanta esto. Yo quiero que esté hablando de chupacabra, no, de los hombres cocodrilos, bajo Nueva York.
Creo que no vamos a hablar siempre de criptozoología. Vamos a hablar también de misterios y todo eso, alguna cosa.
¿Qué será lo próximo, profesor? ¿Qué será lo próximo a investigar,
Lo próximo a investigar en misterios misteriosos como en el History Channel.
Bueno. Corre el año 1910, en la frontera entre los entonces territorios nacionales o gobernaciones del Neuquén y del Río Negro.
De este país, porque estamos...
De este país, sí.
En suelo...
En la Argentina.
La Argentina.
Sí, fue temático y fue elegido específicamente por esto, aunque no tenemos el placer de visitar Neuquén.
Misterios misteriosos como el History Channel.
Son el History Channel, chicos.
No, pues si te vas al interior... Bueno, está, pero no está más en un acento.
Misterio interioso, como... interioso, ¿qué es un interioso?
Me tiene que meter un poquito de... No sé, ¿cómo es el Neuquén? Wolf, Chile. Sí, no, realmente dice algunas partes acá del país.
Fuente de la Universidad de...
Sí. La lasaña de noche.
Gracias, Vicky. Me descarrilaron. George Garrett, un inmigrante de origen, suponemos, canadiense, que trabajaba en la gerencia de una compañía local, se encuentra cruzando las aguas turquesas del lago Nahuel Huapi. Y esta va a ser mi impresión de ¿cómo se llama? De George Garrett. Navegábamos contra el viento por una ensenada llamada Pas Coitru, que delimitaba la península. Esta ensenada tenía unas 5 millas de largo, 1 milla de ancho y una profundidad insondable. Justo cuando estábamos cerca de la costa rocosa de la península, antes de virar, miré a popa hacia el centro de la ensenada y, para mi gran sorpresa, vi unos 400 metros de sotavento un objeto que parecía tener entre 15 y 20 pies de diámetro, quizás 6 pies por encima del agua. Después de unos minutos, el monstruo desapareció.
Ya decidió que era un monstruo.
Sí, sí, sí. Ya vamos a ver por qué. Cronológicamente, el testimonio de Garnet, publicado 12 años más tarde, en 1922, en el Toronto Globe, por eso subimos canadiense, se convierte en el primero del que tenemos un registro certero. Garrett probablemente decidió publicar su experiencia porque a partir de otro testimonio 2 años atrás, se desencadenó un furor verdaderamente mundial sobre el supuesto plesiosauro patagónico. Nahuelik. Y música, introducción.
El supuesto.
Sí, sí.
Plesiosaurio, patagónico.
No, que te bloquean.
Cancelar.
Erróneamente se citan leyendas mapuches o crónicas de los primeros exploradores de los europeos de la zona o algunas fuentes ancestrales de la historia del monstruo de la Cuba.
Pero es todo verso.
Es todo verso, sí.
O sea, esto no tiene más de un siglo.
Para.
Más o menos.
Para. Según Austin Whittle, aficionado a la Patagonia y su mitología, cuyo blog sirvió de fuente para gran parte de mi investigación y justo ahora estaba viendo su Twitter y es tremendo libertario.
Saludos a Austin, mi libertario.
Esto es falso. Ninguno de los primeros misioneros de los siglos XVI y XVII, perdón, XVII y XVIII, ni de los exploradores decimonónicos que navegaron todo el lago y lo cruzaron en canoas y no sé cuánto, mencionan algo por el estilo. Nadie menciona a el monstruo de la laguna Nahuel Huapi, o la cámara, hasta, si somos generosos, las últimas décadas del siglo XIX. De lo que sí hay leyendas, registros, que el mismo Whittle admite, es del cuero. Una especie de monstruo acuático plano, parecido a una mantarraya, pero no del carácter monstruo del lago Nésico de los avistamientos posteriores.
Esa palabra nueva que acuñaste hace un par de noches.
Sí.
Monstruo del lago Nésico.
Monstruo del lago Nésico. El cuero, para hacer una breve explicación, es más o menos lo que el nombre indica. No voy a intentar pronunciar el nombre mapuche de memoria encima porque es un trabalenguas horrible. Perdona a la comunidad mapuche que nos está escuchando en este momento. Pero es básicamente una cosa que parece un cuero flotando en la superficie del agua y que come vacas y gente y no sé cuánto tipo. Como que se acerca, es un raviol que se le va acercando a la gente y los come cuando se acercan demasiado.
Eso come una vaca.
Sospecho que también eso es un criptido que nunca se probó su existencia.
Que nunca se probó su existencia, no. Hay también reportes en algunas cercanas de que hay cosas que parecen mantarrayas, pero no hay ninguna mantarraya probada científicamente en los lagos de la
cosas Patagonia. Que parecen mantarrayas, pero no hay ninguna mantarraya científicamente probada en los lagos de la región, es mi mismo nombre de banda.
El primer testimonio, como ya dijimos, es el de Garrett.
Hacemos rock indie.
Si creemos en su datación del hecho, porque también hay... Para todas estas cosas de críptidos, yo le propongo al oyente y principalmente a mi padre que suspenda un poco el escepticismo.
Dentro del espacio misterio misterioso como el History Channel...
Somos todos creyentes.
Nos creemos todos.
Somos todos creyentes.
El abuelito existe y que me lo, si me dice lo contrario...
Me pidió $3.50.
Sí, 3.5 millones de pesos.
Perdón.
Porque se devaluó.
De nuevo, pero yo viaje, no, para traducir, vamos a decir.
Me los pidió en el 2002. Me los pidió en el 2002.
$3 con 50.
Ahí son 7, ahí son como 7 pesos.
Ah, bueno, la puta madre.
Sí, ya.
Por
favor.
Bueno, esta también es la primera mención de los nativos locales en el relato, porque Garrett dice que había ciertas menciones de los vecinos de la zona, de Bariloche, y de los indios asentados alrededor del lago, pero de nuevo. Anda a chequearlo.com. El segundo en orden cronológico sería el cateador tejano Martin DeVos Sheffield.
Perdón, cateador.
¿Cateador?
¿Qué es un cateador?
Lo que en inglés se dice prospecto. La gente que busca venas de oro.
¿Se llama cateador en español?
En español, boliviano y argentino se llama cateador. Pero en realidad aplica por lo general los que buscan venas de oro dentro de minas, no en el agua.
¿Y este se llama? Martin DeVos Sheffield.
Sí. Que merece una serie de Netflix propia.
Tírate, Bobby.
Me salvo, supongo que sí.
Buscalo ahí, Martin DeVos Sheffield. No te spoilees nada, pero la foto es hermosa y te la mostré. Sí, tírate, Bobby.
Ese que me mostraste vos, la verdad. Es hermoso.
Es increíble.
Con un chumbo.
Es increíble. Es.
Con un chumbo. No spoilees nada. El título ya spoilea algo, pero...
No, ni leí, pero vi la foto.
Está bien. Martin de Bogefield merece una serie de Netflix propia. Adrián Suar y Guillermo Franchella, llamen men. Se parece un poco. Tiene un dejo de Adrián Suar. Le ponemos un bigote a Adrián Suar. Le damos una Remington.
¡Uy, no! ¡Ah! Me digo a mi mujer que encontré un monstruo.
Y se hace una tira del Moncholo sobre la película de Suar.
Sí. Sí. Decía ser un sheriff americano. Que venía de Argentina buscando a Butch Cassidy y al Sundance Kid, que es otra leyenda, con cierto...
Supuestamente murieron en Bolivia.
En Bolivia o en el norte argentino, después de asaltar un banco en Río Gallegos.
Sí, yo estuve el año pasado, estuvimos ahí con, ¿sí? en donde está, en el uno de los, en una especie de parador en medio de la ruta, donde estuvieron ellos ahí viviendo un tiempo.
Se supone que eran ellos. No sabemos.
Butch Cassidy y el Sundance Kid. ¿Cogían?
Esos dos cogían.
Bueno, Broken Mountain, ¿no?
Sí.
Los vaqueros.
Huyamos al sur, Butch.
La verdad, probablemente ubicara a Sheffield a medio camino entre el Outlaw y el Sheriff. Probablemente fuera un...
Un cazarrecompensas,
o más bien un laburante... barra bandido devenido en casa recompensas.
Un ciudadano preocupado
de esos que arman todo.
Como Cable, pero sin viajar por el tiempo y ser ese mutante.
Como Juan, el ex milico.
José,
perdón.
No, José el milico, más que más.
Quería ser Pancho el ex milico, pero bueno.
Era una cosa franca.
Y bueno, terminó asentado en la frontera con Chile Oeste. De la provincia de Río Negro, entre las ciudades de El Bolsón, en la frontera con Chubut.
Perdón, para Chile es la frontera este, para nosotros es la...
Claro, sí, para Chile es la frontera este, la frontera oeste de Río Negro con Chile. Claro,
si fuese la frontera, si está con la frontera oeste de Chile, está muy complicado.
Sí, el océano.
Se llama el océano. Pues,
que se despiertan y se caen de la cama y entran en el océano. Entre El Bolsón, en la... gracias, papá. En la frontera con Chubut y Puyén en la frontera con Neuquén.
El gatito ese, Puyén.
Sí, Puyén. Y terminó casado también con María Pichún, María de Los Ángeles Pichún, una cosa por el estilo, si no me equivoco, que era una tehuelche descendiente de una línea de caciques con quien tendría 12 hijos. Así que terminó adoptivamente siendo una especie de cacique tehuelche tejano. En Río Negro.
Eso cuando armás la campaña de Dungeons & Dragons, ¿qué vas a jugar? Voy a jugar un cacique tehuelche tejano.
Sí, obvio.
Por supuesto, es multiclase.
Resumo por ahí para reírnos por la
red. Igual voy a hacer un comentario que es: dudo más de la veracidad de su estatus como cacique tehuelche.
Ah, sí, obvio.
Que la existencia de un abuelito.
Sí. Desde Esquel, el que es una. Pasa que vivía, era una vida medio transeúnte, tenía una cabaña entre unos lagos en la cordillera. Era medio extraño, ya vamos a hablar un poquito más. El 19 de enero, desde Esquel de 1920, Sheffield le escribiría al italiano Clemente Onelli, director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, famoso por vivir dentro del Jardín Zoológico con su familia, una carta en la que detallaba los avistamientos de la bestia. Conociendo el empeño que usted demuestra en fomentar el adelanto del parque zoológico, me permito distraer su atención sobre el singular fenómeno que, por cierto, despertó su vivo interés. Esto no lo escribió él, se lo mandó a escribir algún amigo.
Obviamente, pero bueno.
Ya que se trata de un posible ingreso a su jardín de animal hasta ahora ignorado en el mundo. Paso a relatar el hecho. Hace varias noches que voy registrando un rastro en el pasto, cerca de la laguna donde tengo establecido mi puesto de cazador. El rastro es semejante a la huella de una chata pesada, la yerba queda aplastada y no se levanta más. He podido percibir en medio de la laguna una fiera con cabeza parecida a un cisne de formas descomunables. Y el movimiento del agua me hace suponer un cuerpo parecido a un cocodrilo. El objeto de la presente es de conseguir su apoyo material para una expedición en toda regla, para lo cual se precisa una lancha, arpones, etc. La lancha se podría construir aquí. Ahora bien, para el caso de no poder sacar el animal vivo, sería también preciso de contar con material de embalsamar. Si usted tiene interés en el asunto, podré facultar a la casa Pérez Gavito, en esta, para que me facilite los medios para realizar la expedición. Espero me conteste la brevedad posible. Salúdole con mi mayor consideración, Martín Sheffield. Martín.
Hola, soy Martín Sheffield, señor director del zoológico. Encontré un monstruo. Usted hágame un crédito en la tienda de todo para el cazador de acá, el Esquel,
que yo le consigo el monstruo, se lo juro.
Sí. Para Onegi, esto fue ya de sumo interés. Onegi era un fan. Ya poseía recuentos de bestias de la mitología mapuche y las zonas aledañas, no específicamente de... Para no contradecirme, no específicamente en Nahuel Huapi.
Sí, el cuero.
Sí, el cuero. Y sí, por ejemplo, el ngurubirú, que eso es complicadísimo de decir y lo tuve que practicar. Y de varios grandes lagartos acuáticos de los ríos de la cordillera. En el río de Nahuel Huapi no había habido avistamientos.
Lago.
Sí, en el lago de Nahuel Huapi no había habido avistamientos particulares. Pero sí en otros lagos de la zona y en...
Otro bicho.
Ahí en la zona. Terminaron por ahí. Con su aval, el topógrafo Emilio Frey, que había trabajado para Chile y Argentina haciendo mapas de la cordillera y de la frontera para evitar más guerras, terminó reuniendo una expedición en 1922 para encontrarse con Sheffield en el Puyén. Esto fue 5 años después de la publicación del Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle y 11 antes de la primera mención escrita de Nessie. O sea que Nahuelito precede al monstruo de Leones.
¡Chupá la Escocia!
Sí. El público, tanto nacional como internacional, se moría por los detalles. Basta decir que iban con la expedición un corresponsal de la Associated Press y un periodista de la revista Caras y Caretas. Además tenían como 5 representantes del zoológico, del gobierno, un cazador estrella de Buenos Aires.
Los ñoños esos que mandó el zoológico, ¿te los imaginas?
Sí, yo me los imagino, sí. Frey se ve como vos lo imaginás. Si buscas a Emilio Frey.
Emilio Frey Topolo.
Un tipo de pelado de bigote. No sé si tiene mucho lente, pero.
Acá está más veterano. No es un Tolkien ahí.
Sí, se parece a Tolkien bastante.
Tiene un aire a Tolkien.
Tiene un aire Tolkienoso. Onegi no corta ni pincha más nada.
No
va él. Manda a un amigo a buscar a Sheffield primero para que Sheffield demuestre dónde estaba. Y él se queda en Buenos Aires.
Dentro del zoológico.
Sí. La expedición, sin la presencia de Sheffield, que no se presentó a recibir a Frey en ningún momento.
Es que estoy con mucho.
Frey llegó a la cabaña en Le Puyén. Frente al lago donde decía estar el monstruo, que no es el lago Nahuel Huapi, es una lagunita de mierda llamada Laguna Negra, o Laguna... Sí.
El monstruo es la Laguna Negra.
Ahora Laguna del Plesiosaurio. Déjenme que les explique. Sheffield no se presentó. Sheffield dejó a la esposa y a los hijos a que les presentaran la zona a la expedición, y tuvieron que mandar al hijo que les mostrara cuál era exactamente el lago del que estaban hablando. Era la Laguna Negra, como ya le mencioné, un laguito de 2 cuadras de diámetro en la provincia de Chubut, que ya están en como una provincia entera al sur del lago Nahuel Huapi, y el lago Pueblo, que están conectados por el río epónimo, que no es el nombre del río, sino que...
Qué buen río, Lepol.
¿Y qué táctica se imaginan ustedes que usaron para sacar a Nahuelito del lago?
Carnada.
¿Qué carnada?
Moño.
Bien. ¿Vos?
La vaca, no sé, un perro, ¿no?
No, si tenés alguna teoría de cómo lo sacaron.
Que no sacan nada.
¿No sacan nada? No sé, se puede haber metido alguien a buscarlo, no sé yo, capaz que...
Un buzo.
Pues.
Esa es buena. No, dinamita. Dinamitaron la Laguna Negra.
¿Qué llegaron a tu abuelo Anselmo?
Sí. Mi abuelo,
bisabuelo Anselmo de mi esposa, el abuelo.
Sí.
Perdió 2 dedos de una mano pescando con dinamita. Básicamente tirás dinamita al agua, explota todo y recoges los peces que caen muertos.
Bien.
Como cazar con una bomba.
Sí.
Más o menos, sí. Pero eso tal vez es porque cazaban con dinamita.
Dinamitaron la lagunita esa de Morondanga que no tenía de profundidad de más de 5 metros y no salió ningún pez. O sea, dinamitaron todo y no voló ningún pez.
Los licuaron.
No sé qué hicieron, pero...
Capaz que no había vida en esa laguna.
La pez salada o algo.
La falta de peces los llevó a especular que Nahuelito se los había comido todo.
Hay que...
Claro.
se los había comido todos y había bajado por el río
epónimo
a la laguna Puelo, el lago Puelo, que es más grande. Después de buscar ahí por alrededor de un año, decidieron rendirse, solo habiendo recolectado más historias de seres acuáticos en los lagos y ríos colisionados, porque por cada laguito y riachuelo que cruzaba Frey, los locales le decían, ah, sí, acá también hay un plesiosaurio.
Un año de expedición, Ezequiel, ¿sabés con qué estaban financiando esto? Con la tuya.
Con la tuya.
Bueno, con la de tu bisabuelo probablemente, pero
no, porque mi familia...
No estaba todavía acá.
Mi bisabuelo vinieron acá en el siglo XX.
Esto es 1922.
¿22? Ah, no, pero ah, sí, 22, sí.
Con la de tu bisabuelo.
No, mi abuela era del 27, mi abuela materna del 27, mi abuelo materno del 21.
Con la de tu bisabuelo.
Así que sí.
Con la de tu bisabuelo, sí. Solo habiendo recolectado esas historias de los seres acuáticos en los lagos y ríos de la cordillera...
Algún pariente nuestro también.
Sí. Y alimentado un furor popular que devino en más historias, un ícono para el floreciente de Bariloche que se apropió del plesiosauro patagónico porque al Bolsón y Epuyén no iba a ir nadie. No.
Críptidos de Bariloche. Nahuelito, Hitler...
Carlos Perciabal.
Carlos Perciabal no es un críptico.
No es un críptico porque sabe porque existe.
Que Carlos Perciabal
y vino Uruguay.
Era el que vio al Egipto.
Él y China Zorrilla vieron a Hitler.
Y con Hitler fueron a pasear un abuelito.
Claro, sí.
Y en mucha, mucha parafernalia. Por ejemplo, los cigarrillos plesiosaurios. Cigarrillos marca plesiosaurio que decían a Frey acampado en Chubut mientras hacían la expedición, le llegaban revistas con el plesiosaurio patagónico, llegaban a entrevistarlo, llegaban cartas de cigarrillos, marcas de cigarrillos, no sé, imagino que un muñequito del plesiosaurio le han de haber llegado también.
Entonces no era con la del contribuyente, era con plata de sponsors, bien.
No.
¿No así que iba todo para el bolsillo de Frey?
No, Frey se...
Iba todo para el bolsillo de los respectivos comerciantes. Sí. Hicieron, aprovecharon
el furor.
El furor, o sea, es como decir, no sé, los Rolling Stones hicieron plata con el merchandising y pasaron en decir, pasaron en otro.
Es aquí donde la historia se pone un poco compleja. Porque O'Neill, dicen las malas lenguas, no estaba en realidad tras un plesiosaurio. No estaba en realidad buscando a Nahuelito. Buscaba un perezoso gigante. Porque él creía, por alguna...
Que había sobrevivido alguna de sus macrofaunas.
Por algunos avistamientos que habían habido en Río Negro y en Chubut, de cosas que parecían monos gigantes o lo que sea.
Sí, ahí no me acuerdo.
Clemente O'Neill se ve maravilloso.
Sí.
No me acuerdo dónde...
No lo noté, pero era en 1800... Ah, no, 99, no, la cosa así.
Más al lado chileno hay un par de lugares donde hay
tipo Sasquatch.
No sé, decía leyendas, sino como... pero sí, como... El Megaterio y pariente de...
Claro, había sobrevivido ahí.
Están, o sea, eran de la zona y se recuerdan con tal.
Megaterio es la banda en metal esa.
Esa es serio, sí. Pero sí, de hecho parece más o menos el mismo nombre. Megaterion es la bestia. Así que...
En la zona habían habido reportes de bestias en medio simia, grande, no sé cuánto. Si no recuerdo mal, en Río Negro le habían disparado a una cosa que se suponía que era un mono gigante, una cosa por el estilo. Y eso es lo que quería O'Neill, porque además lo escribe él mismo en su recolección de la exposición. De la exposición de la expedición, que había mandado a la gente con el propósito de buscar el perezoso mientras nosotros distraían a la gente con el plesiosaurio, y amplificó las leyendas locales para distraer a cualquier otro científico de el verdadero monstruo que estaba viviendo en Río Negro, que tampoco se encontró. O'Neill moriría en 1924 sin ningún espécimen sorprendente, deseado o no. O sea, moriría 2 años después de la expedición sin haber encontrado un chuto. Solo lo recordamos ahora por haber vivido dentro del Surchico. Bueno, sí. De ahí en más, todas las leyendas de bestias acuáticas de la zona terminan desembocando y amalgamándose para cualquiera que no sea un experto como Wittal, porque Wittal tiene páginas y páginas y páginas de cada monstruito perdido de la Patagonia y tiene como 50 de el plesiosaurio que juzgan haber visto en cada riachuelo perdido de Chubut y de Neuquén y de Río Negro. Todas terminan amalgamándose en Nahuelito. En Nahuelito terminan transportándose a Bariloche, que era la boomtown del momento en el sur de Argentina. Lo tomaron como una especie de símbolo de orgullo de Bariloche, y como atractivo turístico. Y por ejemplo, Sheffield, que moriría buscando oro, creo que los 30 ya, creyó haber encontrado a Nahuelito en un momento estando en Bariloche, porque había visto al plesiosaurio en el medio del agua, y no, en realidad era una carroza que habían hecho para un carnaval hace un año, que un industrialista de la zona había hecho para celebrar a Nahuelito, y que para joderlo a Sheffield lo había pillado en el agua.
Con esto lo cago.
Sí.
Industrialista contaminando los lugares de agua pública.
Sí, sí.
Desde tiempos inmemoriales. Un industrialista que crea una leyenda falsa sobre un monstruo. Eso es un episodio de Scooby-Doo.
Sí. Para ¿cómo que se llama? Para hacer que la gente vaya a su lugar de mierda.
Eso es Scooby-Doo.
Pasa que Bariloche no es un lugar de mierda. Bariloche es bastante lindo.
Sí. Bueno, de hecho, si buscas el origen del otro bicho que nada que ver, pero el hombre polilla famoso de ciertas partes de Norteamérica, en realidad todo se reduce a un pueblo y todo se puede rastrear a un tipo que inventó el verso, básicamente, que curiosamente era un hombre que había trabajado en la CIA.
Como el monstruo de Piltdown.
El monstruo de Piltdown, ¿cómo se llama? El neandertal de Piltdown, el hombre de Piltdown.
Sí, y el otro, el que hablamos en un aniversario de Perdidos. El que tenía el niño malo dentro del dibujo, ¿te acordás?
¿Eh?
El que era como una especie de alien y después tienen todo un museo y tienen como un dibujo de un niño adentro manejando el muñeco. Que vos hiciste un programa una vez.
Pa, me están matando con esto.
La criatura de no sé qué.
Bueno, sobre todo la criatura de
no sé qué. En un pueblo de Estados Unidos.
¿El monstruo de Flatwood?
Ese.
No recuerdo el niño malo, recuerdo sí. el búho.
Hay un dibujo de cómo sería el monigote manejado por un niño adentro y la fecha que dice niño malo.
Después del avistamiento en 1938, en el mismo lago, se termina olvidando al abuelito. Sí, es difícil de corroborar ya el 38, y en realidad, entre eso, en 1976, no hay registro escrito del abuelito. Hay un artículo, por ejemplo, de Newsweek, que citan muchos creyentes y en abuelito sin haberlo leído, como para hablar, estaban los gringos hablando de cómo la Armada Argentina perseguía objetos submarinos en el lago Nahuel Huapi en 1960, pero no es en el lago Nahuel Huapi, estaban persiguiendo una cosa en el Golfo Nuevo, creo que es. ¿Viste esa parte de Chubut que hace?
Ese es el término geográfico.
Sí, sí. Ustedes oyentes no vieron el símbolo que hice. Pero ahora Ezequiel lo va a buscar y lo va a reconocer.
¿De qué época se supone que es el artículo ese?
Es de 1960, lo busqué en archivos de Newsweek y es el
Golfo Nuevo, Bodies Water. Ahí está, es exactamente donde hace.
Ah, ese.
Es ese. De la costa de Río Negro, de Chubut.
Esto es Golfo Nuevo, que es que Puerto Madryn.
Claro, al norte de Puerto Madryn.
Arriba,
es arriba. Sí, lo leí y en realidad es ahí y tiene el título hermoso de The Dazzling Watsit o una cosa por el estilo.
Ocean Time Naval Forces.
Hasta 1976, que en febrero de 1976, un pleno verano del Río Sur, cerca de Bariloche.
¿Sabes qué se va a decir? Pleno proceso.
Bueno, febrero del 76, no, todavía no.
Sí. ¿Vos?
No.
Todavía no, creo que.
Todavía no, pero ¿dónde está Estela? Isabelita, sí.
Isabelita.
Cerca del Parque Hotel, Don Aquiles Lanfre ve en lo que él decía que era un lago totalmente calmo, cerca de una milla de donde estaba él.
Ese tipo de remarzo donde estaba.
Bien. Un remolino en el agua y un enorme animal con una espalda oscura y un largo cuello con una cabeza con forma de serpiente. Una cabeza como la de una serpiente, que luego se sumergió. 11 años después, vio el cuerpo de Don Aquiles Lanfray. No tenemos más avistamientos, pero en el otoño del 76, ahora sí, en pleno proceso de reorganización nacional, los amigos de los padres de un amigo de Whittle, Doña Coca y Don Vincent Trussell,
caemos por las dos. Por eso es la dictadura. La última dictadura militar.
Sí, Doña Coca Russell.
Sí, Trussell.
Trussell.
Vieron algo inusual desde su casa Carihue, que veía, tenía vista que era la.
Carlos, Rita, Eugenia.
Sí.
En Puerto Carihue.
Habían visto cosas raras antes, pero se les habían achacado al viento, a las corrientes. El lago es conocido por tener corrientes fuertes que hacen remolinos y cosas por el estilo.
Y cuando vivís ahí medio solo, en medio de la nada misma, como que bueno, sí. Ves cosas. En el sur ahí, que tipo, corre un viento que te lleva puesto.
A un kilómetro más cerca de Bariloche, los amigos de Trussell, Bill y Hilda Rumble, vieron la misma cosa que vieron sus amigos, y todos estaban de acuerdo que el bicho, es el término que usan ellos, bicho de término técnico además, siempre aparecía en febrero. Hilda Rumble publicó su avistamiento en marzo del 78 en la revista 7 Días, en el artículo Monstruos Prehistóricos en Bariloche, y se acordaba que era una hermosa tarde de otoño y que el lago estaba muy calmo. Algo raro estaba cruzando las aguas a una velocidad considerable, dejando una gran oleada a su paso. Ella y su esposo miraron a lo que estaba cruzando el río con sus binoculares y se dieron cuenta de algo que parecía el largo cuello de un cisne, que después giró hacia la costa. Y esto en inglés, que estoy tomando de Twitter porque no encontré los artículos originales en español. It took on the appearance of a post.
La apariencia de un poste.
Tomó la apariencia de un poste porque imagino que se le giró hacia ellos y quedó el.
Si me quedo quieto, no me ve.
Claro. Y después desapareció en el medio de un gran remolino de. Juzgaba que la criatura medía más o menos 5 metros. En el 79, gente cerca del lago reportó ver algo que se movía en el agua, más o menos a medio kilómetro de la costa, estimando también el tamaño como 5 metros, y otros creyeron que simplemente era un ¿cómo se llamaba? Un tronco. Durante los 80s, se le puso el nombre de Nahuelito, se lo puso el reportero local Carlos Busto, que tiene nombre de personaje traducido de DC.
Claro, sí, es que ¿qué superhéroe puede ser Carlos Bustos?
Jay Garrick.
Jay Garrick, Carlos Bustos.
En octubre de 1986, la señora Estela Maris López, que espero que esté bien, espero que esté viva.
Que es la esposa de Carlos Bustos, Jay Garrick.
Sí. Vio un animal sobrecrecido con una cabeza triangular como la de una serpiente y dos jorobas con escamas.
Es un peronista, su señora.
Es un justicialista federal. Diciembre del 86, un ingeniero, Guillermo Barsi, mientras volvía en una lancha de un picnic que se había dado en Bahía Lynch, en la península de Ketriwe, vio algo. Sí, intenté no reírme bastante con los nombres que parecen sacados de Condorito. Como el Paz Coitru que mencionaba el Garrett, en realidad es Paz Yokoiwe, no sé dónde saqueó el Coitru él, pero suenan sacados de Condorito. Vio algo que se movía a 25 o 30 kilómetros por hora, bastante rápido para lo que está nadando. Su hija Martina sacó una foto y lo publicaron en el diario Río Negro. Dijo que al principio pensó que era un submarino y después vio la cabeza de una serpiente y detrás de ella aletas negras como las de un delfín o un tiburón. En noviembre, yo quiero que Si tienen papel y un lápiz los oyentes en casa, y ustedes ahora si tienen alguna aplicación de dibujo en el celular, me vayan dibujando lo que a ustedes les parece que se ve el abuelito. Después vamos a postearlos y además a
invitar a la gente que comparta.
Sí, obviamente. Pero además a cotejarlos con las teorías que tenemos, porque además hay varias. Yo les vengo a mencionar.
De costado la moderna.
Jorobas. Dos jorobas. Cabeza de serpiente triangular. Más o menos 5 metros de largo. El cuello largo como de cisne. Y en otros avistamientos que vamos a hablar después, lo describen más, más dragonésico, más serpentino o reptiliano. Ustedes hagan sus predicciones y yo... ¡Ay, sí! Con el Paint abierto en la laptop. Hagan sus predicciones y yo cuando les dé las teorías vamos a cotejar lo que ustedes dibujaron. En 1987, José Ulesia y otros 26... No me muestres. Y otros 26 miembros del Centro Atómico de Bariloche.
Es un club de fútbol. Soy el Centro Atómico de Bariloche.
Vieron la espalda oscura del animal en el lago cerca de la Playa Bonita. Y en el 87 también...
¡Aguante Centro Atómico!
Un antiguo piloto de las líneas aéreas Austral, Alfredo Julio Paso, capitán del velero turístico paisano.
Es el Black Hawk. ¿Qué? Es Black Hawk.
¿Quién?
Black Hawk, Alfredo Julio Paso, en la traducción de Navarro.
Se llama
algo en polaco, porque es un polaco en la canción.
Alfredo Julio Paso vio la cabeza de nuevo una bestia que parecía ser una serpiente. En el 88, el diario local Río Negro reportó en enero el 22 de enero que había pasado de vuelta un avistamiento en Bariloche enfrente de la intendencia. En el que un grupo de trabajadores de la compañía telefónica, una brigada entera de bomberos y un empleado del departamento forestal vieron una gran criatura salido de un gran tumulto de espuma en el lago, no me salía la palabra froth, cerca de 15 metros de largo, o sea, tres veces el tamaño de los otros avistamientos, y en su punta tenía una mancha negra similar a una espalda de un animal. No sé de qué animal estar hablando.
Mancha negra, una vaca, claramente.
Un dálmata, sí. A pesar de usar binoculares, no pudieron cerciorarse de a qué se parecía. Bueno, y me parece que eran medio estúpidos entonces, 15, eran como 15 personas.
15 metros en términos norteamericanos, unos cuantos dálmatas.
Sí.
Claro, 4 dálmatas.
Por lo menos tipo 6 Kylie Minogue.
10 Kylie Minogue. 11 Kylie Minogue.
Claro, porque mide 1,40 m, sí, como 10 Kylie Minogue. 10 Kylie Minogue, sí. Se lo vio de vuelta y se lo filmó 11 días después. No logré encontrar el clip filmado. De vuelta se lo describía como teniendo la cabeza angular de una serpiente gigante.
¿En qué año vivimos?
En el año 88.
Por aquella época ya se hablaba de Nabolito en la Villique, en el Amor Interesante.
Sí, el primer gobierno de Alem.
Esas revistas que yo consumía.
No, 88 te era Alfonsín.
Alfonsín, segundo gobierno de Alfonsín.
¿Qué segundo es Alfonsín?
Alfonsín
solo gobierno.
No, en el 84.
83, de hecho, pero... Está, en el contexto. En esa época, los términos presidenciales eran de 6 años.
Ok.
A partir de la...
Por eso yo pensé que Alfonsín tenía 2, digamos.
No, a partir de la segunda presidencia de Carlos I Niñaco, para no mencionar su nombre de facto, ahí son de 4.
Está así.
Yo pensaba que eran de 4 y por eso estaba... No me cerraba que en el 88 estuviera... No.
83-89 fue Alfonsín, 89-94 fue...
Y ahora con el Jago va a ser vitalicias.
Por favor, ni
lo menciones.
Ni en chiste, por favor.
Tanto para nuestro amigo libertario que hizo el blog.
Sí, para Wittal, espero que esté feliz, Wittal. En 1939, un grupo de turistas liderado por Isabel Müller vio una criatura de 20 metros de largo. O sea, el abuelito se va acrescentando a lo largo de los años. Está
comiendo Isabel, pescado. Isabel Müller, ¿qué estabas haciendo en Bariloche, Isabel Müller?
¿Qué estaba haciendo tu papá en 1944?
¿Qué año era que estaba Isabel Müller?
89.
Si era el 88.
Sí, cuando, si está en 89, 88, claramente.
El papá vino en los 40.
Uno de los turistas del grupo, Jorge Brodo, que tiene un gran nombre, lo fotografió y dijo que era similar a un submarino debajo del agua, aunque su movimiento era demasiado flexible.
¿Similar a un submarino debajo del agua? Está bajo el agua, como un submarino.
Jorge Brodo, del Parque Brodo.
El Parque Brodo.
Ay, no. En 1990, el Diario Popular de Buenos Aires reportó un avistamiento cerca de la isla Victoria, que está más o menos en el medio del lago, donde los testigos vieron otra joroba extraña en el medio del lago.
Un animal misterioso que se meneaba en la ventana, como diría Johann Sebastian Mafropier.
En Año Nuevo del 94,
Slater,
Jessica Campbell y Paula Jacarbe vieron de nuevo al monstruo, supuestamente, en la playa de la península San Pedro, que está relativamente cerca de la isla Victoria. Ya no es muy grande el lago Nahuelhuapi, pero está todo relativamente cerca. Pero San Pedro está particularmente cerca de la isla Victoria, y ya van a ver por qué. Que con un lago tranquilo, vieron el animal aparecer cerca del...
Bueno, 530 kilómetros cuadrados, no es tan chico tampoco.
No es tan chico, pero, o sea,
sí, está.
No es el lago Baikal.
Bueno, no, pero no es nada, es el lago Baikal, es el lago más grande del mundo, tampoco jugamos.
Bueno, no es el lago Tanganyika, es el segundo lago más grande del mundo.
Ahí vuelta.
Una cosa por decir. Y bueno, más o menos son lo mismo. Muchas jorobas, el monstruo escamoso que desaparece por la costa y desaparece de vuelta. Se lo vio en el verano del 96, pero no en el 97. Apareció en el 98 en un riachuelo, el Rafintuco, cerca del fiordo Huemul. Sí.
Project Huemul.
En 2000 lo vio Christian Müller, que será algo de Isabel, no sabemos. A 11 kilómetros del centro de Bariloche. En 2006, que esta es una de mis anécdotas favoritas, se lo vio de nuevo, y hay una cantidad de artículos, Infobae, El Cordillerano, etcétera, de reapareció en Abuelito, porque aparentemente había una sequía en Abuelitos. Aparecieron tres fotografías de Abuelito en la recepción del diario El Cordillerano, que probablemente sean falsas porque se ven horribles, en las que en el sobre venía una carta que dejaba el tipo que sacó las fotos y decía una cosa así como no es un tronco caprichoso, no es una marea, reapareció un abuelito, una cosa por el estilo, y yo no sé qué es un tronco caprichoso.
Mejor no preguntar qué es un
tronco caprichoso. No quiero saber lo que es un tronco caprichoso.
Lo venden en la empresa esta, Bad Dragon.
Ay, 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 ay.
También es un buen nombre de banda de cumbia. No, tronco caprichoso.
¿Tronco caprichoso?
En 2007 lo vio una señora llamada Rosalba Painefil.
Es un nombre falso.
Sí, cerca de la boca del río Niriwau, al este de Bariloche.
Niriwau.
En 2008, no una, pero dos, y voy a citar directamente en inglés a Austin Whittle, things resembling bus roofs or rectangular submarines, two separate things, dos cosas.
¿Textos de ómnibus?
Que parecían textos de ómnibus.
Submarinos rectangulares.
Submarinos rectangulares.
¿Cuándo? Submarinos rectangulares.
Salieron en la superficie cerca del centro de Bariloche, haciendo muchas burbujas. Se estimaban que eran de 8x4 y 6x3 metros.
¡Ay, el bebé!
Y una salió del agua unos 40 centímetros y parecía una tortuga o una hamburguesa. Ambas brillaban mucho en el sol.
Hay dos cosas distintas, la tortuga y la hamburguesa.
Claro. Pero son medio similares de formas. O sea,
formas. Sí, a ver, las dos son...
Sapoconchas. Hola, mis sapoconchas.
A ver, una hamburguesa y una tortuga son más o menos entre redondas y ovaladas.
Y son en forma de cerro, ponerle, sí, de domo.
De domo, pero ponerle que una hamburguesa es más chiquita que una tortuga por lo general.
Y de las tortugas muy chiquitas.
Las tortugas muy chiquitas y hamburguesas muy grandes.
Es verdad.
Pero la cis brasileña.
El barú, claro.
Pero 6 por 3 metros para una hamburguesa es un poquito de grande.
La hamburguesa de dinosaurio.
En noviembre de 2008, otra foto probablemente falsa apareció en el cordillerano. Y el fotógrafo dijo que pensaba que había visto unos huillines nadando en el agua.
¿Los qué?
Huillines, ya vamos a ver lo que es un
huillín. Con los huillines, corazón con corazón. ¿Al qué alma?
Sí. La imagen parece un tronco flotante y según Austin Whittle es definitivamente falsa. Ahora vamos a las teorías.
¿Cuál es una imagen verdadera de un tronco gigante?
Ahora vamos a las teorías porque el artículo de Whittle es del 2009 y no está actualizado el día de hoy, pero en realidad sería contar más. Rosalía del Campo vio la hamburguesa flotante en el agua a las 3 de la mañana y se pierde un poco la diversión de la de abuelito. Vamos a las teorías. Primero quiero que me muestren sus dibujos de abuelito. Es hermoso, parece una pija.
Yo pongo que dibujé un juguete sexual.
O sea, todo el tiempo, lo mío parece un dinosaurio, más o menos, y eso parece una pija, sí.
Ambos parecen pijas.
No, las pijas no tienen joroba y una púa abajo en la aleta, ¿no?
Depende de la especie.
Me parece que tiene un taco en la cola, tipo un taco de
pero, zapato. Pero en Bad Dragon también te venden esto, ¿eh?
Loco, no sé por qué está referenciando tanto eso. Sacame lo psicosexual del abuelito, por favor.
Salvame el dibujo para subirle, padre.
Vamos a las teorías. Teoría 1, la más difundida. Nahuelito es un plesiosaurio. Nahuelito es un plesiosaurio como lo es el monstruo del lago Ness o Pogo, o el monstruo del lago Tota en Colombia, que es en serio, no me lo acabo de inventar, que son criaturas que supuestamente se extinguieron hace 65 millones de años con los tiranosaurios.
Y logran sobrevivir.
Y logran sobrevivir en Grecia. Es cliché. No me gusta. Está trillado, es mucho. No soy afín a esta teoría por la navaja de Ockham, que es muy difícil que sobreviva un plesiosaurio, no sé cuánto, pero...
No hay suficientes peces en esos lados para montarlo.
Sí, si ustedes quieren creer eso, sean felices.
Además, faltamos la base, no tengo idea la distribución geográfica del plesiosaurio, entonces si había acá en esta zona, menos en el sur, que también en esa época probablemente el sur era más cálido de lo que es ahora. Pero sí, es como que... Y encima en un lago recóndito en el medio del fucking tipo, como, no sé. No sé bien si los procesos eran más de río, de mar, de whatever, pero.
¿Qué otras teorías hay?
Teoría 2. El abuelito y el cuero son la misma cosa. Y el cuero es.
Kaijus, nos dice.
Sí, teoría 2, Kaijus. Teoría 2, el abuelito y el cuero son la misma cosa. Y el cuero sí es una verdadera mantarraya gigante.
Prehistórica.
Que vive en el fondo de los... Sí. Ahí va. Que vive en el fondo de los lagos de la Patagonia. Han habido avistamientos, por ejemplo, hubo un accidente, si no me equivoco, en los 80, de un bus turístico con un grupo de turistas que derrapó y volcó en una laguna patagónica.
Y se los comieron.
Y los buzos que fueron a recuperar los cuerpos decían haber visto grandes mantarrayas, aunque no hay registros verificables de mantarrayas en la zona. Nuestro sponsor, alfajores Gayalí, alfajores santafesinos Gayalí. Que, la verdad, a mí personalmente me parece un poco más plausible que la de abrió, pero tampoco me convence.
La mantarraya gigante.
Sí, la mantarraya gigante es divertida, pero no me convence mucho.
Yo, si los primeros avistamientos no hubiesen sido a principio del siglo, apostaría por experimentos colonistas.
Pará, guardate.
¿Por qué vos no traes todos esos científicos nazis?
Después está...
Para un proyecto de energía nuclear, entre comillas.
La teoría 3, que es un animal mamífero extraño que no sabemos identificar. Como por ejemplo lo diría la hija de Sheffield, una de las últimas sobrevivientes del clan Sheffield.
Una casica.
A como sus 90, 80 años, hablando con los medios locales.
Entrevistada por Mirta Legrand.
Que decía que ella había visto el... No, o el abuelito mismo, o el cuerpo del real plesiosaurio que decían que estaba en la laguna de Puchen. Sí, que me hace.
No, que en el caso no, que pasó con Sheffield.
Sí, sí, se murió.
Se murió.
Ah, se murió buscando oro. Tuvo una CB, una cosa por el estilo, mientras estaba buscando oro en un río y murió. No fue muy interesante eso. Es más interesante su vida que su muerte. La misma, si no me equivoco, Juana Sheffield decía que había visto al cadáver del monstruo después de que su padre lo había avistado y que era como una especie de bestia peluda, medio amarillenta, sí, raro, un mamífero medio indescriptible al estilo lovecraftiano. Pero Whittle tampoco se decanta por esta teoría. Y a mí en realidad me deja con más incógnitas que nada.
Los castores fueron introducidos en el sur.
Eso es cierto. Eso es cierto, pero el de Juana es una criatura grande, enorme, peluda, amarillenta, con pelo feo y.
Hay unas nutrias gigantes en Amazonas, difícil de que llegue hasta.
Sí, sí.
Noche, pero.
Si querés, vamos con la teoría por la que se decanta Whittle, que incluye animales en serio.
Ah.
Whittle habla de los varios animales salvajes, esto es la teoría 4, los varios animales salvajes que habitan a lo largo del lago, que varios nadan distancias cortas entre la costa del lago y la isla Victoria, que está bien en el medio del lago, y por ejemplo, huillines, que es una especie de nutria patagónica chilena.
Huillines y Yandel.
Vamos cerrando el misterio misterioso por hoy. Los huillines, que son
nutrias
patagónicas, que se forman en grupos y chapotean y juguetean y nada juntos.
¿Y nutrias?
Y parecen una bestia gigante más grande. Jabalíes, que fueron introducidos en la zona en el siglo XIX, no, en 1911 por un estanciero de la zona para cazar, que ya se sabe que nadaron desde las costas del lago hasta la isla Victoria.
¡La patita!
Claro. Y ahí se ha hecho una especie de santuario de jabalíes porque cogieron como locos.
Como chanchos.
Sí, como chanchos. Y también hasta stags, ciervos. Ciervos machos, grandes, enormes.
Sí, pero ¿cómo
que...? También fueron introducidos, creo.
Algunas especies. ¿Cómo por ejemplo confundís un ciervo con algo de forma de plesiosaurio?
A ver,
¿qué pedo tenés que tener?
Según Whittle dice, habiendo visto...
Recordemos que según Whittle, el pobre es pobre porque...
Sí, sí. Según Whittle, la riqueza baja de los más ricos a los más pobres de forma progresiva. Pero...
Fue un gesto.
Según Whittle... Creo que dice haber visto como nada los jabalíes, etcétera, en el lago. Para el que primera vez ve un jabalí o un ciervo nadando enfrente suyo, el shock lo puede llevar a conjeturar una bestia más grande. No estoy seguro si creo eso, pero bueno.
Insisto en, estás en medio de la nada viviendo y no tenés mucho que hacer y estás al pedo y bueno. Y el viento y el clima y ves cosas.
Alcohol.
Un whisky de mala calidad.
Después, la otra teoría con la que explica el fenómeno Whittle, en realidad explica tres teorías, vamos por la...
Esta es la quinta ya, ¿eh?
Sí, vamos por la sexta y hay como...
¿Explica tres teorías y vamos por la sexta?
Claro, ya expliqué tres que no son de él, que son las que son más sobrenaturales. Estas...
La del animal, la quinta.
La del animal, esta la de los animales. Sexta... Un tipo de olas extrañas que causan remolinos que son muy comunes en el lago Nahuel Huapi, que son las Seish.
Es la peor.
Las olas Seish. La peor teoría es la cagada.
Es horrible.
Pero generan torbellinos y la gente puede confundirse con la espuma en torbellino, no sé cuánto. Y la teoría 7 por la que se tira Whittle, que es la tercera de Whittle, que puede llegar a haber un yacimiento gasífero o petrolífero debajo del lago que genera el burbujeo caliente que describe la gente, que sucede hasta en días de tranquilidad en el lago.
O sea, un pedo.
Un pedo de la tierra.
Un pedo de la tierra.
Un pedo mojado de la tierra.
Un pedo mojado que va con el número 7 porque la teoría... Es la teoría de los jetes.
Es la teoría de los jetes, sí. Teoría 8 es la que nombraba mi padre desafortunadamente hace unos minutos. Experimentos nazis peronistas. Que en realidad no tiene más fundamento que la gente dijo que podía llegar a ser.
A mí me gustaría que fuera verdad, pero a lo que los avistamientos son más... Son anteriores a Perón.
Sí, son del 20. Dijimos la historia, son del 20.
Sí, Perón era un teniente de la cordillera de los Andes. Era un teniente de la cordillera. ¿Podría llegar a haber estado?
La conexión
Perón-Abuelito Perciabal y Hitler. Y después...
Perdidos en el éter, descubriendo conexiones y curros antes desconocidos,
sí,
de prominentes figuras de la historia mundial.
Vengan por nosotros, peronistas.
Y la teoría 9, que es lo que yo diría la teoría Fukushima Chernobyl, que por el reactor atómico cercano al lago...
¡Gojira!
Sí, hay radiación que entra al lago
pero de nuevo...
No había una central.
No había una central nuclear en el año 20.
Y para redondear, hagamos una teoría décima, es todo un caso de...
Sugestión.
Y
bueno, varias de las teorías, como la del remolino o los otros bichos.
Sí, sí. Es todo un caso de sugestión que le han dado leña la gente que le interesa que la gente venga a hacer turismo a
Bariloche. Y los criptozoólogos,
que yo les tengo más respeto que la gente que simplemente quiere hacer turismo, quiere fomentar el turismo.
Mira, yo sé que dijimos que acá en Misterios Misteriosos íbamos a aceptar las teorías, pero ahora que estamos saliendo de la sección, la criptología genera antivacunismo.
La criptozoología
terraplanismo,
sí, porque una cantidad de las fuentes para enabuelitos son de sitios de...
Terraplanismo, criptozoología y antivacunismo.
No. Es toda una bolsa de anticiencia, sí.
Sí. Pero la problema de la criptozoología está más cerca de la ciencia, digamos, con X tendiendo infinito, ¿no?
X tendiendo infinito, sí, claro.
Pues se refiere a X tendiendo con X tendiendo infinito. El límite de la criptozoología con la ciencia es más...
Tiende a la ciencia.
Más cercano, más rápido, se acerca mucho más.
Es como decir que un libro de Pulp lleva al Ku Klux Klan, que sí, sucedió. Pero
es mucho más probable eso en realidad, sí, posta.
Pero la criptozoología viene a ser la criptozoología es el libro de Pulp lo que Mein Kampf es al antivacunismo.
Claro. Qué momento. ¿Qué frase que tiró
Dinosaurio? Sí.
Pulp no termino de poder procesarla, es como mucho.
Claro.
Pero bueno, ¿qué crees por este?
No. Quiero que me digan en cualquier en ustedes, en grupo cuase.
Yo creo que ven olas y pidan.
Sí, olas, pedos en el.
Son todos re aburridos.
Y es que, a ver, me gustaría decir que hay un portal extradimensional o hay en realidad.
Como en Cardiff,
o hay un túnel que en realidad lleva a Erx, la ciudad que está ahí en la cordillera de los Andes, que es hueca, y nos la siente. Uf, a vos te falta que a vos te falta.
Sí.
Que me interesa, yo esto lo mamé. Pero.
Ah, no necesitas saber.
Conozco revistas muy interesantes.
Sí, mi sabes, mi viejo, tengo cosas viejas. Pero en la ciudad sí está, en la cordillera son de hueca y el mundo hueco y.
Ah, bueno, pero el mundo hueco ya es otro.
Bueno,
otra lata.
A todo el robo.
Claro, y ahí tenés, bueno, misteriosas criaturas que existen de antes de que el mundo sea hombre.
Yo, pero sí, yo qué sé, la del animal es tipo, ¿viste un ciervo cruzado, hijo de puta? ¿Cómo vas a...?
No, lo que puede
ser... Yo personalmente me decanto por la de los animales.
Igual lo que puede ser también ahí es, capaz que no vio, puede haber visto un animal, digamos...
Pero ¿cómo ves la cabeza de cisne, de serpiente, no sé qué? Yo mismo que vos ves 20 nutrias nadando juntas en Megazord, ¿no?
y ves eso y te parece un lomo gigante de bicho. Pero ¿cómo ves?
Es la que varios son solo el lomo.
No, pero puede ser. Claro, pero ¿cómo ves después que sale del agua? ¿Qué se para de los hombritos? La nutria no tiene mucho hombro.
Hop, 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 hop. No, se paran todos juntas.
Capaz que no sé, ponerle que fueran.
Un tronco caprichoso.
No, por favor. No, pero ponerle que fueran, no sé, un grupo de ciervos. Ponerle, no sé cómo se llama, manada, supongo.
La manada de ciervos.
Y ponerle que fuesen un par cruzando y tenés uno más grandote liderando a la manada y sale el cuello y el resto.
Sí, pero claro. Pero no sale
la, mucho del agua. No, bueno, pero a lo lejos capaz que se ve. A lo lejos niebla, no sé, por obra.
Ebrios.
Ebrios, whisky.
Ebrios, sí.
Whisky de mala calidad.
¿Qué pensás que hay para hacer en Bariloche fuera de temporada?
Sheffield empinaba el go como un campeón.
Hoy en día más cosas de lo que había en esa época.
Sheffield.
Pero, Sheffield.
Ah, Sheffield. 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 Le bajaba el Bourbon.
Sí, bueno. Acá
en la caña, no sé, acá.
Pero, o sea, como caña ley, sí. Como Ginebra Bowls.
Sí.
Y también. Cajón de Ginebra grande y cajón de Ginebra chico.
También puede ser este. A ver, te digo que dicen no, porque vio un cadáver o algo flotando. Y también eso puede ser un animal que se
va. Vacas hinchadas, cosas
por ahí. Es un ciervo, un jabalí muerto, hinchado por el agua y salaza, bueno.
Esa es siempre la teoría de que no sabe qué decir cuando aparece un bicho muerto en la playa. Cuando aparece un bicho inexplicable en la playa.
Muchas veces termina haciendo eso.
Es muy triste lo que pasa. Me saca un poco las ganas de vivir.
Somos dos, ya, yo acá donde la fuente de estas cosas también desde que vení.
Conozco varios oyentes que, incluyendo uno que es un integrante de la comunidad científica real, el doctor Gonzalo Gobal,
que cree
químico, que adora misterios misteriosos como el History Channel.
Muchas gracias, Gonzalo.
Pide siempre por su vuelta.
Y no hemos hecho todavía la intro.
Está la intro, sí.
No, claro, pero no hemos hecho las fotos de la cantata.
No, pero está hecho con un audio original de la época de la dinastía.
La época no, es como las dinastías egipcias.
No, cuando hicimos.
Sí, yo sé, es como las dinastías egipcias que están en la dinastía 37.
Pero bueno, tenemos un poquito de música antes de pasar al siguiente programa, que ya ni me acuerdo qué número es porque estamos grabando.
Es diferido, sí.
Sí, diferido. ¿Qué vamos a escuchar, profesor?
Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando yo les hablaba de el furor comercial que se armó alrededor de la expedición del plesiosaurio patagónico?
Los cigarrillos, ¿no?
Los cigarrillos, revistas, etcétera. Bueno, entre esas cosas estaba el tango El Plesiosauro, que me hizo acordar a mi tío abuelo Carlos, que siempre me jodía de chico diciéndome los dinosaurios en vez de dinosaurios para que yo lo corrigiera.
¿Qué es eso que exista un tango sobre un dinosaurio? No sé si el plesiosaurio es
una cosa. No, ese
es otro lado.
Llegado. Un afín. Ramas afines.
Qué hermoso que hiciste un tango que no se ha hecho moderno por alguien. O sea, que un tango de la década del 30.
De la década del 20.
Del 20, hecho sobre un dinosauriópodo.
Sí. La música es de Rafael D'Agostino y la letra es de Amílcar Morbidelli.
¡Amílcar!
Y lo interpreta Chamarela Tango.
Es una grabación moderna.
Es una grabación moderna. Porque no me quise molestar en buscar una grabación vieja y probablemente sonara a culo. O sea, todo bien con la preservación de la música histórica, pero probablemente sonara a culo.
Criptomúsica en Perdido Seymour.
Bueno, y con eso nos despedimos a el final del programa.
Yo soy un pobre animal buscado por los ingratos y sin conciencia, porque soy raro y también lo soy curioso, según dice la gente allí. Déjenme solo aquí gozando en la gran soledad de este lago. ¿Qué es lo que haréis con sacarme si es en vano llevarme vivo de este lugar? No saben los señores que esto no es juntar flores. Pretenden casarme y de aquí llevarme como si nada fuera. Maldito, no me nombres, nada te debo, Nelly, deja que yo también tenga los mismos privilegios que tienes tú. Solo aquí, gozando en la gran soledad de este lago. ¿Qué es lo que haréis con sacarme si es en vano llevarme vivo de este lugar?
Perdidos en el éter.
Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes en Instagram y Facebook y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Llegamos al final de este programa número 634. Hace rato que no estamos recopilando noticias. No ha habido como noticias como muy espectaculares. Quizás si pueden escuchar el próximo programa de los sonidos de Remeras Rojas, que van a hablar en detalle de que por fin se consolidó la venta de Paramount a la empresa Skydance. Y vamos a ver qué pasa con eso. Entre otras cosas, uno de los capangas de Skydance fue productor de las películas del Kelvinverse, así que capaz que le dan algo de bola. Lo que está medio jodido con Paramount es que Paramount, Trump le hizo un juicio.
Sí, y tuvieron que pagar 16 billones de dólares, una cosa así.
Y además, aparentemente a causa de esa...
Sí, cancelaron el show.
Cancelaron a Colbert, sí. Que es medio como una genuflexión medio jodida. Y después lo otro que me enteré hoy...
Pues sí.
Hablando de fascistas, lo otro que me enteré hoy es que... ¿Se acuerdan del juicio que le estaba haciendo Gina Carano a Lucasfilm y a Disney?
Perdió.
No perdió. Arreglaron por fuera de corte. O sea, le van a pagar unos mangos. Y además, un portavoz de Lucasfilm dijo, estudiaremos en el futuro la posibilidad de volver a trabajar con la señora Carano. Que capaz que fue una cortesía.
Eso es una tapada.
Y no la llamaron. Una cosa es pagarle unos pesos por lucro cesante. Y otra es decir, yo quiero, no te contrato de vuelta.
Sí, sí.
Así que no creo que la volvamos a ver a Doña Fascista por ahí. Y sí, otra noticia. Hablando de fascistas horribles, Dean Cain, el Superman de la tele de los 90 de Lois y Clark.
Ah, sí, el que dijo que estaba todo woke este Superman.
Encima ahora anunció que se anotó, se enlistó en ICE.
Ah.
En la Gestapo antiinmigrantes de Trump.
Pero, ¿por qué removieron ¿cómo se llaman?
El límite de edad. Sí. El límite de edad. Sorete de mierda. El señor que en realidad se llama Dean Tanaka.
Ah, no te cagar.
La concha de tu vieja, Dean Cain, si estás escuchando. Sí. Seguro que escucha. Pero deja de escuchar porque somos muy woke.
Recién se da cuenta. Hace 20 años que viene escuchando el programa y recién se da cuenta que somos.
Hace 20 años que no se escucha así. Eso es más. Callate, Gil. Tenías un traje de licra. Iba primero el nombre de Lois en tu programa.
Nos escuchaba en el Radio Fallado.
En Iniciativa FM, claro, sí. Pero bueno, eso es lo que hay. Y hablando de superhéroes y de DC, la semana que viene tenemos un programa que grabé hace un tiempo con Ezequiel, que es otra entrega de historias de historietas. Que vos que andás medio desaparecido de Producer Editor, salvo alguna cosa especial. Historia de historietas es lo que era.
Este es nuevo.
Es lo que era Leyendas Urbanas del cómic.
Sí.
Que en realidad al final el formato no siempre es Leyendas Urbanas, sino que son cuentos como Behind the Scenes. Le cambié el nombre. Y estos son anécdotas sobre cosas que pasaron en los cómics de Batman o podrían haber pasado y demás, incluyendo varios curros del solete de Bob Kane.
Solete de Bob Kane, que es un ladrón, pero es un ladrón divertido como Stan Lee.
No ladrón creativo como Stan Lee, exacto. Viejo ladrón, pero no viejo ladrón creativo como Stan Lee. Exacto, ese es el versito. Así que en la semana que viene vamos a tener eso. capaz que ese todavía de viaje me acompaña en las puntas, pero vamos a ver qué hacemos y vamos a escuchar eso, que es el segundo de estos tres programas pregrabados con más anticipación de lo normal que tenemos, por ejemplo, por el viaje de ese y porque pintó grabar cosas. Les adelantamos que el otro, el 636, es una mesa nerdonda que hicimos nosotros dos con ese Chris y Mael allá en Buenos Aires, sí, que estuvo re buena, hablando de un montón de cosas variadas. Bueno, profesor Nazario, muchas gracias por acompañarme.
No, ¿de qué vivo acá?
Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.